contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Leo Messi, ¿sí? De Megan Rapione, ya les vamos a decir por qué, todo lo que les... Y de Mike Moustakas.
Hombre, de Moose.
Así es, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles.
De frío.
En la esquina caliente. Da la casualidad que es otro Carrillo.
Otro Carrillo, por esta nación Puerto Padre, allá en Delicia.
El general Carrillo.
Efraín García Carrillo. Puerto Padre. En el estudio. Ah, bueno, ya los oyeron. Ni modo, aquí nadie puede esperar que uno lo presente. Okay. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Yo presento a los próximos.
Okay.
Muy bien. Aquí a la izquierda tengo la Barranquilla. Y hablando de Barranquilla, hoy mi segmento se trata de Alfaro.
Oh, wow. Jorge Barranquilla.
Alfaro. Sí, señor. Alfaro no es Barranquilla, ¿viste?
Y por otro lado, de Fomento a la Villa, que pasó un weekend tremendo.
Ni yo soy
Rafael García Toledo.
Ni yo soy de Fomento tampoco. Ni Alfaro de Barranquilla, ni yo soy de Fomento.
Pero okay. Sí pegó una. El suavecito es de Barranquilla.
Eso sí lo pegó.
El que presentó es Lacayo.
¿De dónde soy yo? Lacayo. De Guanabacoa.
¿Sí?
Sí.
Tú sabes que esto Carrillo es de General Carrillo. En realidad, por lo que hay en Cuba, es General Carrillo. El abuelo de Justo Carrillo.
Guajiro, tú sabes que es una canción no, muy chico, famosa. Mira, muy famosa.
Primeramente, yo tenía pensado decir esto. En el cemento mío, pero voy a adelantar. Hoy en día, las personas...
No te molestes, no quiero...
Oigan esto, suavecito. Hoy en día, las personas, si sale alguien con un pantalón roto por detrás y por delante, inmediatamente hay un grupo por... Y si alguien sale y se pinta un ojo de negro y sale, al otro día tú ves cantidad. Una monería increíble en el mundo hoy en día.
Monería.
La gente imitando las cosas. Pantalones monería, cortos. Monería. Los hombres con pantalones cortos. Esos son pantalones de mujeres que andan. Pero yo no entiendo eso. Pero todo el mundo está usando pantalones. Y chancleta. Sin zapatos, sin media ni nada. Una cosa increíble. A ver, suavecito. Ah, no, suavecito.
Suavecito
entero. Así que dispara la calle.
Bueno, vamos a disparar, como dijo el Guajiro Peña. Nos vamos con el número uno o A. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Esta tarde, Mike Moustakas firmó en principio un contrato con los Rojos de Cincinnati de 4 temporadas y $64 millones. Moustakas, 31 años de edad. El año pasado, gracias a él, los cerveceros de Milwaukee lograron llegar a los playoffs. 35 jonrones, batió, tuvo promedio en base, 329. 87 jonrones, 35 jonrones en 143 juegos, y es uno de los pocos peloteros en la Liga Nacional que ha tenido un promedio de 34 jonrones o más los últimos 3 años consecutivos. Mike Moustakas, sí, damas señor. Y caballeros.
No va a jugar, por lo que veo, tercera base más nunca en su vida. Él es una tercera base natural, pero se encuentra... Primero lo pusieron en segunda base los cerveceros de Milwaukee, creo que le convino, porque practicó bastante ahí. Y por eso lo contrataron, porque lo contrataron para segunda base, no para tercera. Porque en tercera hay un señor que se llama Eugenio Suárez. No tiene nombre de pelotero, pero batea como un loco, y ese no lo va a sentar nadie, tiene un contrato larguísimo con él, así que Moustakas tiene 4 años, todavía esos 4 años está Eugenio Suárez y no se lesiona en tercera base, así que el Mus, como le dicen, va a jugar segunda resto de su vida.
Rafael, y hablando de este muchacho, el dinero que están pagando a los peloteros, este lleva 4 o 5 años, tremendo pelotero.
Totalmente.
No le están dando dinero a ninguno, 64 millones hoy en día. Eso es, lo gana, se lo dan a un agente libre que sale de Cuba por un bonificación.
No se va a morir de hambre.
Tiene 31 años y cuando termine este contrato tiene 35.
Ese tipo es tremendo pelotero, por varios años.
Bueno, hace poco los Marlins recogieron de la lista de votados al venezolano Jesús Aguilar. Ustedes recordarán que varios equipos lo han votado del equipo en los últimos años. Y lo crean o no, este caballero estuvo en el Juego de las Estrellas en el año 2018, pero desde entonces, desde que conectó 35 jonrones y tuvo una postemporada mediocre el año pasado, los cerveceros, los Tampa Bay Rays, todo el mundo le han dicho bye bye, pero ahora los Marlins lo recogieron por $25,000.
Sí.
Ese es el waivers, como le dice el guajiro.
Sí,
29 años de edad, así que vamos a ver si...
Eso es waiver, pues sí, no hay regla número 5, el waiver.
Sí.
El que se quedó fuera del roster y entonces ellos lo piden.
Correcto, pero solo tienes un tiempecito para hacerlo.
Un tiempo y tienes que ponerlo en el roster de 25.
Correcto.
Si no, lo tienes que devolver al equipo, ¿ok? Por la misma cantidad de dinero. Así que...
Correcto. Lo que pasa es que el año pasado, este toletero venezolano batió 236, ok, para que ustedes vean, con el equipo de Tampa. No le fue muy bien, pero ahora es miembro de los Marlins y como dice el dicho, uno nunca sabe, hay peloteros que batean 220 con un club y luego 300 con otro.
No creo verdaderamente que un pelotero como este vaya a atraer un poco más de personas al estadio de los Marlins. Eso es lo único que te puedo decir.
Ayer creo que la madre está viva todavía. Tiene un chance, pero la tía no lo quiere ver jugar pelota tampoco. Se no va a traer a nadie.
Bueno, y la pregunta que le voy a hacer es Guajiro Peña. Guajiro, ¿qué significa para Josh Donaldson el contrato que le dieron a Mustakas para Josh Donaldson?
Bueno, yo pienso de la forma que están dando los millones de dólares, él siempre ha sido un pelotero y calladito. Un muchacho que todavía es joven, eso no es dinero. Ahora, los tiburones grandes, ¿quién va a dar la noticia? De los pitchers esos que están ofreciendo 200 mil y no han querido firmar todo.
200
todavía.
Millones.
Transfer, ¿no? Nadie está ofreciendo nada.
Así que vamos a ver. Ningún tiburón grande. Faltan muchos tiburones. Empezando por la tercera base de Washington, que es un fenómeno como tercera base y buen bateador. Muchacho joven y calladito, sin hacer monería cuando mete jonrones. Va tranquilito y se sienta en el banco. Así que vamos a ver quién le pone la tapa, como dicen,
el
sombrero al borrachito. Vamos a ver.
Al gato.
Oye,
está.
Una de las cosas que me ha sorprendido a mí, que jugando tercera base, yo hacía tiempo, Bruce Robinson no fildeaba con él, pues fildeaba con el guante. Pero este con la mano limpia, una cosa increíble, metiendo 38, 40 jonrones. Así que vamos a ver quién le pone. ¿Lo firmará Washington? No sé.
Ok, Guajiro. Se te acabó la gasolina.
Rafael, el agente de Alex Bora.
No sé quién es. Yo creo que más chance tiene Washington que nadie, porque lo dan a ir. Ok. Miguel Guajiro le cayó arriba a los monos hoy, lo que hace monería. Si estuviera en Colombia, los rubios se le escondían, porque en Colombia los rubios son monos.
Así es.
La forma que le dicen a los rubios. En Venezuela le dicen catire. Así
y
que,
en México, güeros.
Y en México, güeros. Okay. Rubio, ser rubio en América Latina es complicado, uno nunca sabe lo que es.
Señores, ustedes saben que las grandes ligas, a través de su página web, sacaron a los mejores jugadores de cada club en un pronóstico, ¿no?, para el 2020, y estuve analizando que hay tres cubanos, ¿no?, hay tres jugadores de sangre cubana. Uno viene siendo Jorge Soler, ya sabemos la temporada que tuvo en la campaña que acaba de pasar para los Reales. El otro viene siendo Joan Moncada, el tercera base de los Medias Blancas, y el último viene siendo Nolan Arenado, de los Rockies, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Siempre uno busca dónde está la sangre cubana en estas listas, y ahí están los tres cubanos que posiblemente representen a los mejores jugadores de cada club en el 2020.
O sea, que ahora que Rafael dijo eso de los rubios en Sudamérica, ajá, en la década de los años 90,
sí,
la selección brasileña tenía, olvídate de rubio, no es que era rubio, es que por lo menos era castaño. ¿Y sabes cómo le decían? Alemão. el único, el único miembro de la selección que era más o menos el blanquito con pelo castaño, le decían Ale Mao, no le decían su nombre normal, porque dicen que era demasiado rubio para ser portugués o brasileño, le decían alemão.
¿Qué significa alemão?
Alemán.
Alemán.
Alemán. Me lo sospechaba, ¿no? Pero quería...
Bueno, si fuera portugués, los portugueses del norte son celtas, igual que los gallegos, son la misma cosa. Los gallegos, los asturianos, toda esa gente, bueno, los asturianos son astures, pero es una rama de los celtas. Y esa gente son rubios. Por eso en Cuba todavía hay mucho guajiro. Rubio, es mi familia, la mayoría es así.
¿Qué le pasó a nuestro guajiro?
Bueno, que el guajiro es de un lugar donde hay un tipo especial de blanco, que se llama blanco oriental.
Ah, guajiro, tú no me habías contado ese secreto.
No te rías, no así, yo okay.
En la parte de oriente de Cuba, yo soy albino.
Mira, Rafael, para complacer a Suavecito, mañana voy a dar algo de Cali, Colombia, en el año 71, de un pelotero cubano que es fanático de Rafael como un loco. Él empezó como ciclista, fue uno de los grandes ciclistas en Cuba por mucho tiempo, y en el 71 se celebró el Centroamericano en Cali, Colombia, y él estaba ahí. Pero mucha gente no sabe que Jorge, el señor Posada, fue 14 años instructor de Liga Menor y nos entrenador con los Dodgers de Los Ángeles.
Nos vamos, Guajiro Peña, nos vamos.
Mañana voy a hablar de ese muchacho. Okay,
okay. Baloncesto de la NBA. Bueno, dice que quiere hable de Madrid, pero viene más tarde el Real Madrid. Ahora vamos a hablar de la NBA con Víctor y con Rafael.
Bueno, vamos a decir quién ganó y perdió ayer. Ayer el equipo de Miami volvió a ganar, señor. Le ganó 109-106 a los Nets de Brooklyn, que es un equipo que todavía no tiene la gente que va a tener, pero es un equipo serio en este momento. O sea, no solo están ganando los equipos que tienen que ganarle, sino algunos con que hay que discutir. Terminó el partido 109-106, como lo dije. Y el equipo de Memphis, los Grizzlies, le ganaron 113-107 a los Timberwolves de Minnesota. El equipo de los Celtics de Boston, 113-104 lo ganó los Knicks de Nueva York. Por cierto, Miami y los Celtics están empatados. Óigame eso.
Sí,
que,
señor.
Qué distinción. Sí, ¿okay? Sí. Los Mavericks de Dallas, por su cuenta, le ganaron 114-100 al equipo de los Lakers de Los Ángeles. El equipo de los Lakers hacía muchos días que no perdían, ¿no? El Trueno de Oklahoma se impuso 107-104 los Pelicans de New Orleans. Los Pistones de Detroit dieron cuenta 132-98 de las Espuelas de San Antonio. Los Raptors de Toronto le ganaron 130-110 al Jazz de Utah. Y ahí tuvimos a Pascal Siakam, el muchacho que se destapó el año pasado, con 35 puntos para Toronto y fue el mejor anotador de la noche. Los Magic de Orlando le ganaron 100-96 al equipo de Golden State, que los pobres lo llegaron a la Florida y le dieron dos golpes, ¿okay? No pudieron ganar uno. El equipo de los Clippers anoche le ganó, oigan esto, 150-125 al equipo de los Wizards de Washington. Ahí no hubo defensiva ninguna por ningún lado. Tira y dale. ¿Okay? Así que Kawhi Leonard anotó 34 puntos por el equipo de los ganadores, por los perdedores. Rui Hachimura anotó 30. Hoy a las 7 ya comenzaron. El equipo de los Soles de Phoenix está jugando en Charlotte con los Hornets. Y el equipo de Jazz de Utah juega en Filadelfia con 76. A las 7:30, los Golden State Warriors visitan a los Halcones en Atlanta. A las 8:02 juegos, el equipo de los Knicks de Nueva York jugarán con los Bucks en Milwaukee. Y el equipo de los Pacers de Indiana irá a Memphis a jugar con los Grizzlies. Después, a las 10 de la noche, el equipo de los Bulls de Chicago visita a los Reyes de Sacramento, allá en la capital del estado de California, en Sacramento. Así que, aquí tengo la posición, pero vamos a dejar a Víctor que tiene, porque si no, Pepe ahorita nos toca la campana y se nos acaba el tiempo.
Bueno, yo quería mencionarle que yo me estaba viendo, digamos, el último periodo del encuentro entre el equipo del Miami Heat y los Brooklyn Nets. Y en ese último periodo, yo decía, no vamos a poder ganar este partido porque el equipo del Miami Heat se enfrió un poco, digamos, entre que los últimos 5 minutos y los 3 minutos de ese último cuarto, ¿no? Pero entonces me sorprendieron hasta cierto punto, porque yo decía, ¿cómo va a ser posible que este equipo del Miami Heat sí está jugando ante un equipo que no tiene a 2 de sus mejores jugadores? Estamos hablando de Kyrie Irving y tampoco está Kevin Durant, que ya está, digamos, destinado para que regrese el próximo año. Pero los muchachos me demostraron lo que ya me vienen demostrando este año, que tienen coraje, que tienen corazón, que sudan. Y entonces, nada, terminaron en una corrida, que usted sabe muy bien que el baloncesto es de corridas. Terminaron en una corrida de 10-0, en el último minuto, y sacaron esa victoria allá en Brooklyn. Porque Brooklyn sí tiene un jugador que ha venido jugando bastante bien, que es Dinwiddie, pero el equipo del Miami Heat hizo su labor. En el otro partido de anoche, que me llamó mucho la atención, fue el encuentro que tuvo Dallas ante Los Ángeles. Usted mencionó que el equipo de Dallas venció. Ahí, hasta cierto punto, Dallas demuestra lo que tiene para el futuro con Doncic y Porzingis, especialmente con Doncic. Doncic, imagínese usted, que tuvo un averaje en el mes de noviembre, en 15 juegos, de más de 30 puntos, más de 10 rebotes y más de 10 asistencias. Estamos hablando que él se une a otros 2 jugadores que han hecho esto, digamos, en la historia de la NBA. Oscar Robertson, que lo hizo 5 veces, y Russell Westbrook, que lo ha hecho en 2 ocasiones. Quería también mencionar quiénes eran los jugadores de la semana que acaba de terminar. Uno era Giannis Antetokounmpo por la Conferencia del Este, quien tuvo un averaje de 34 puntos, o sea, casi 35. Voy a redondear, 35 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias, un bloqueo y medio para un récord de 4-0 que ayudó Giannis Antetokounmpo al equipo de Milwaukee. Y el otro fue, sí señor, Rafa, Carmelo Anthony. Le dieron el jugador de la semana,
sí, señor,
para el equipo de
Portland. Se volvió loco el viejito.
Sí señor, ¿no? Y eso nos alegra mucho, ¿no?
Claro.
Porque estamos hablando que él viene de la generación esa de Dwayne Wade, de Chris Bosh, de LeBron, sí, James, salió el mismo año. Y todos son buenos amigos.
Todos, ¿no?, son de la promoción del 2003.
Exactamente.
Y los recogieron ahí a todos.
Exactamente.
Y bueno, todos fueron en el año...
fue 2003,
¿no? Atenas en el 2004.
Exacto.
De novato, y no ganó la Madre de Oro. La gente decía,
cosas,
pero
de
oye,
vida,
con ese equipo. Ese equipo, sí, era unos niños en ese,
sí,
momento.
Sí, señor. Con las cosas de la vida, que no se pueden entender.
Bueno, el Víctor, sí, Doncic, que está en tercer lugar de los anotadores por promedio.
¿Quién, Rafa? ¿Quién?
Luka
Doncic.
Luka Doncic.
Sí, sí, sí.
Y Antetokounmpo está en segundo. Claro, en primero está James Harden, que tiene 38 puntos y pico de promedio, lo cual es anormal.
Sí, señor. Está fuera de liga con el promedio que tiene James Harden. Está demostrando de que no es un hombre de una sola temporada. Lo ratifica cada año como uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo.
Y ahora nos vamos con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Balón de Oro, ya di la noticia, lo ganó Leo Messi por 6ta vez en su carrera profesional, pasándole por encima a Cristiano Ronaldo. Yo les prometo que vamos a hablar más sobre esto, pero primero quería hablar de lo que pasó en Europa durante el fin de semana. Hubo varios resultados que yo simplemente no lo puedo creer. En España, nada del otro mundo. El Real Madrid derrotó al Alavés 2-1. El Barcelona 1-0 al Atlético con gol de Messi. El Sevilla 1-0 al Leganés. Y el Valencia 2-1 al Villarreal. Pero la sorpresa, Víctor, hubo una en cada liga. ¿Okay? Por ejemplo, en Alemania, el Bayern de Múnich perdió. Y está en el cuarto lugar de la Bundesliga. No primero, no segundo.
No, yo sé.
En el cuarto lugar de la Bundesliga. La Juventus de Turín a duras penas pudo empatar en casa contra el Sassuolo.
Y lo empataron con un gol de penal de Cristiano Ronaldo, ya faltando, ¿qué?, en las postrimerías del partido.
Así mismo. Y el equipo que dirige el español Pepito Guardiola se está perdiendo cada vez más y más de vista en el sótano, rumbo al sótano de la Liga Premier de Inglaterra. Mientras el Liverpool gana, el Manchester City empató y está a 11 puntos del Liverpool en diciembre. ¿Tú sabes cuándo fue la última vez que Liverpool estuvo de primero en Inglaterra en diciembre?
Hace
40 años cuando ganó la Liga. La última vez que ganó la Liga Premier. Impresionante lo que está pasando en Europa. Claro, eso no quiere decir que no se vayan a recuperar. El Bayern de Múnich tiene talento de sobra, para recuperarse en la segunda mitad de la Bundesliga.
Este año lo que estamos viendo en la Bundesliga es que ya no va a ser algo regalado tanto para el Bayern como, como el Borussia Dortmund. Estamos hablando que es la liga más competitiva este año, si nos concentramos solamente este año. Fíjate, está el Mönchengladbach, está el Leipzig. Hay otro equipo que está por encima del Bayern de Múnich y también del Borussia Dortmund. Eso significa que la liga alemana está súper interesante. Sí. Está, por ejemplo, hablando de la Liga Premier.
El Leipzig está de segundo, el Schalke de tercero, sí, y el Bayern de Múnich de cuarto.
Bueno, ya he visto que no va a ser nada regalado, pero como hemos visto, cada vez hay menos regalados.
Sí, es verdad. Estoy de acuerdo. Yo lo que le quería decir a Víctor es que, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando el Manchester United, no el Manchester City, que también está fallando, el Manchester United era el equipo deportivo más rico del planeta?
Sí, me acuerdo.
Tenían un contrato con AIG, la compañía de seguros, que les garantizaba no sé cuántos miles de millones. Bueno, en este momento, el Manchester United no solamente ni siquiera está en la Champions, porque no pudo clasificar, está en el noveno lugar de la liga inglesa. Y cuando parecía que se podía recuperar, ayer empató contra el Aston Villa 2-2. Si ustedes se hubieran imaginado que el Manchester United iba a estar no solamente en el noveno lugar, sino que descendiendo rápidamente, el equipo que una vez fue como los Yankees del fútbol europeo. Imagínate por dónde están ahora, ¿okay?
Los tiempos cambian.
Pepe, ha dicho que todos los equipos que tú hablaste que se cayeron, ¿tú sabes cuál es el que más se ha caído? Más estrepitosamente y más en todo el mundo. Es allí.
Sí, bueno. Ah, sí, pero ellos recibieron un paracaidista de oro. El Manchester United no tiene un paracaidista de oro. Un paracaídas de oro.
Pero fíjate, Pepe, el Manchester City, que el año pasado ganó la Premier League. Fíjate cómo este año no va a poder competir con el Liverpool. El Liverpool, que ganó la Liga de Campeones, todavía se ratifica lo que fue el segundo puesto el año pasado por debajo del Manchester City. Pero lo que son las diferencias en temporadas. Sí. El Manchester City lo veo difícil, aunque tiene uno de los mejores equipos en la Liga Premier, no lo está demostrando en cuanto a puntos y en cuanto a liderazgo. Con respecto a la Serie A italiana, el Milan, el Inter Milan, ahora ocupa el primer lugar.
Correcto.
La Juventus no ha perdido un partido todavía, pero eso no significa que está en el primer lugar. Por un solo punto, el equipo del Inter Milan ahora está por arriba del equipo del Juventus, sí, de Cristiano Ronaldo.
Y te acordarás que es la segunda vez en tres fechas o cuatro en Italia que Cristiano Ronaldo mete un penalti en los últimos minutos para rescatar a la Juventus de perder. Acuérdate que le pasó hace tres semanas gracias a él que hubo un tremendo que los aficionados comenzaron a tirar de todo al terreno de juego porque pensaron, y depende cómo uno vea la jugada, que le estaban regalando el punto. Estaba el partido empatado 1-1. Si no por ese penalti, él hubiera terminado empatado. Pierden dos puntos. Y ayer, si no es por el penalti, hubieran perdido. Pierden tres puntos.
Pepe, y bueno, me imagino que en la segunda parte del fútbol, digamos en la segunda media hora, cuando hables un poquito más acerca del Balón de Oro,
sí,
podamos profundizar y enlazar un poco lo que pasó entre Messi, Cristiano Ronaldo y Virgil van Dijk. No, pero permíteme decirte lo siguiente. Tú que estás hablando de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo solamente ha hecho 6 goles en esta temporada para la Serie A. De esos 6 goles, 3 han sido por penales.
Correcto. Sí, vamos a tocar el tema más tarde del Balón de Oro. Ya lo había tocado en el noticiero de las 6, por eso no quise comenzar con eso.
Sí.
Pero no te preocupes que vamos a seguir hablando de tu socio, Leo. O Mercy, como dice el Guajiro Peña, Leo Mercy.
Leo Mercy.
Porque todavía no sabe cómo se llama. Nos vamos con la NFL. Esa musiquita solamente puede significar una cosa. La NFL con Víctor y con Rafael.
Muy bien, vamos a dar qué pasó. Vamos a hablar de tres jueguitos que hubo el jueves primero, 28 de noviembre, y después damos lo del domingo. En el jueves, los Osos de Chicago le ganaron a los Leones de Detroit 24 por 20 terminó la cosa. Los Buffalo Bills se impusieron 26 a 15 a los Cowboys de Dallas. Y el equipo de los Santos de New Orleans no fueron tan santos. Ganaron 26 por 16 a los Halcones de Atlanta. Y tampoco los Halcones fueron tan halcones. Bueno, el domingo, hace ayer, el equipo de Cincinnati y los Bengals ganaron 22 a 6 al equipo de los Jets de Nueva York. Los Titanes de Tennessee le ganaron 31 por 17 a los Colts de Indianapolis. El equipo de Miami, ganó el equipo de Miami, señores. Ganó el equipo de Miami. Los Miami Dolphins le ganaron 37 por 31 a las Águilas de Filadelfia. Ok, yo vi la última parte del juego. El Green Bay se impuso 31 por 13 a los Gigantes de Nueva York, mientras el equipo de Pittsburgh, los Steelers o Acereros, le ganaron 20 por 13 a los Carmelitas de Cleveland. Los Pedarroa de Washington, el equipo de Héctor Carrillo, de muchos aquí, le ganó 29 por 21 a las Panteras de Carolina. El equipo de Tampa, los Bucaneros, se impusieron 28 por 11 a la gente misma del mismo estado de la Florida, los Jaguares de Jacksonville. El equipo de Baltimore, lo que son los Cuervos o los Ravens, le ganaron 20 por 17 a los 49 de San Francisco. El equipo de Los Ángeles, que son los Rams o Carneros de Los Ángeles, le ganaron 34 por 7 a los Cardenales de Arizona. El equipo de Denver, que son los Broncos, le ganaron 23 por 20 a los Chargers de Los Ángeles. El equipo de Kansas City le ganó 40 por 9 al equipo de Oakland. O sea, los Jefes de Kansas City le ganaron a los Oakland, que es lo que tienen, Chargers, ¿no?
Los Raiders.
Son como piratas.
Exactamente. Sí, siempre pienso en los Raiders y los Chargers como la misma cosa. Bueno, eso no es de ahora, de hace tiempo. Y finalmente... Oiga, los Patriotas perdieron. Ayer los Dolphins ganaron y los Patriotas perdieron. Eso no se da todos los días. El equipo de Houston, los Oilers de Houston, ¿no? ¿Cómo se llama Houston ahora?
Texans.
Los Tejanos, sí.
Ok. Le ganó 28 por 22 al equipo de los Patriotas de Inglaterra. Y esta noche los Vikingos de Minnesota van a jugar con los Seahawks o Águilas Marinas, como quiera que sea, de Seattle. Eso va a ser a las 8 y 15, señores. Eso es lo que yo tengo.
Bueno, vamos, si las Águilas Marinas, los Seahawks de Seattle, ganan esta noche, Rafa, se van a ubicar en el primer lugar de su división, porque los 49ers de San Francisco, los 49, perdieron ayer a la 1 de la tarde ante el equipo de los Ravens, ¿no? Estamos hablando de los Cuervos de Baltimore. Ese fue el partido de ayer, ese fue el partido estelar de la tarde, donde dos equipos que estaban primeros en sus divisiones se estaban enfrentando. Estamos hablando de una de las mejores ofensivas en cuanto a carreo se refiere, lo que es correr el balón, en contra de una de las mejores defensivas, que eran los 49ers. Este fue un partido reñido. Lo ganó el equipo de los Ravens de Baltimore, o sea, los Cuervos. Los 49ers entonces pierden apenas su segundo partido en esta temporada y no lo han perdido por más de 6 puntos. Significa de que es un equipo contendiente serio. Pero la realidad es que si los Seahawks ganan hoy, van a estar por encima de ellos, porque cuando estos dos equipos se enfrentaron, estoy hablando de Seattle y San Francisco, Seattle ganó el partido. Pero bueno, quería resaltar lo que hizo Lamar Jackson en el partido de anoche, perdón, en el partido de ayer por la tarde. Este quarterback, este mariscal de campo, pasó para 105 yardas y corrió para 101 yardas, ¿no? Eso lo puso en un lugar único en la historia de la NFL, ya que por cuarta ocasión esta temporada Jackson tuvo un doble triple. Nosotros siempre hablamos de triple dobles y triple triples en la NBA. Pero bueno, un doble triple, eso es cuando un jugador tiene más de 100 yardas, digamos, más de 100 yardas, ya sea pasando o corriendo, ya sea corriendo o recibiendo, ya sea regresando punch o kickoffs, ¿no? Entonces, esta es una de las hazañas que ha hecho este jugador. El doble triple es algo que no se ve mucho, Pepe, permíteme terminar bien rapidito, no se ve mucho, ¿no? Y Jackson ya tiene 5, ya se acabó el tiempo.
Ahí está Bruno con las noticias, pero no se preocupen, todavía queda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Cuba y a Venezuela de tratar de apropiarse de las protestas democráticas en la América Latina. La Unión Patriótica de Cuba inició una campaña dentro del territorio nacional por la libertad de su dirigente, José Daniel Ferrer, y de todos los presos políticos. Activistas dentro de Cuba llevan a cabo una campaña en las redes sociales en contra del decreto ley 389 que da luz verde a las autoridades para que revisen las comunicaciones privadas de los cubanos bajo presunta investigación. Las cenizas del preso político Armando Sosa Fortuny, fallecido el mes de octubre en Cuba, se encuentran ya en Miami. En Nicaragua, tres dirigentes de la organización opositora Unidad Azul y Blanco fueron acribillados durante un enfrentamiento con la policía. Y sanciones y nuevas prohibiciones son emitidas por China contra los Estados Unidos respecto a Hong Kong. Más detalles de estas y de otras noticias en los próximos informativos.
Bueno, aquí viene el Samantico de Guajiro Peña, como dice el Samantico. Ajá. Pero bueno, en la historia del béisbol, la agencia libre y los muchachos jóvenes es muy importante. Y hoy me fui para los Marlins porque estaba leyendo un artículo respecto a la cantidad inmensa de prospectos que tiene la organización. No hay duda que así es. Pero bueno, en el grupo de ellos ha surgido un catcher colombiano que se habla tanto de él que el talento que tiene va a ser comparado cuando Mike Piazza empezó. Y comparado con Mike Piazza es una cosa grande. Pero tuvo mejor tiempo en mejores, menos turnos. Batió 14 y 15 y 16 jonrones en poquitos turnos el año pasado. Se llama Jorge Alfaro. Nacido en Colombia. Pero bueno, el caso es que dice el instructor de él que estamos esperando de este muchacho tantas cosas buenas que va a ser regular automáticamente en el año 2000. Y el instructor dice, vamos a ver Alfaro y está a un paso de convertirse en batear 35 y 40 jonrones. No hay duda de eso. No hay duda de eso. Este muchacho tiene fuerza suficiente, es buen queche, corre las bases para ser un hombre tan fuerte y grande y estamos esperando muy pronto muchas cosas buenas de este muchacho. No hay duda que el talento lo tiene. Suerte para Alfaro, pero por, el Guajiro dice, ya que estás en la organización de los males, haz algo parecido a Rentería y te vamos a felicitar. Así que yo quería mencionar que el otro día del juego de los que están en el Hall de la Fama cubano,
Guajiro.
Alfaro, sea no, un prospecto es que, fenómeno, dicen que
no, es un prospecto. Preparando.
¿Puedo interrumpir un momento?
No, metió, busca para que tú veas, metió.
No, yo sé lo que pasa.
En 250 turnos metió 18 jonrones también. Ese muchachito tiene 22 años. 26 pero dicen,
años, él es de Cincelejo.
Sí, ¿eh? Y es regular de los males, no es un prospecto, es un tipo que es regular.
Pero el caso de Alfaro. ¿Tú no viste que yo dije, ¿por qué Rentería? ¿Qué hizo Rentería?
Dime tú, bueno, ganó con los Marlins. Ganó
con los Marlins, Serie Mundial y todo. Exacto. Por eso digo y que haga algo parecido a Rentería.
Ah, perfecto.
Pero hay una cosa, que sí. Guajiro Peña dijo, pero, que era para el año 2000 y no es para el 2020.
Pero bueno, yo pienso que, sinceramente, mucha gente critica la organización de los Marlins, pero ellos están construyendo un equipo para el futuro y no hay duda. No, todo el mundo no gana. ¿Quién fueron los que ganaron el año pasado? 28 se quedaron fuera y ellos fue uno de ellos. Pero, así que el futuro está con los males, acuérdense de eso. Ellos no van a entrar, dice Gire, que lo entrevistaron, que él está poniendo a ver con el dueño qué cantidad de dinero podía conseguir para el año 22, tener un equipo que pueda ser contendiente en la Liga Nacional. Sí. Vamos a ver si es verdad.
¿Puedo decirte algo?
Sí.
Lo que pasa es que, por ejemplo, todos los equipos perdedores o todos los equipos que no han ganado una Serie Mundial hace mucho tiempo dicen que están trabajando para el futuro. Nosotros no criticamos tanto de que digan de que van a trabajar para el futuro. Criticamos cuánto tiempo va a tomar para eso. Y también hemos criticado a los Marlins acá, y me parece justo de que los critiquemos porque, y lo ha repetido aquí Rafa miles de veces, cuando han tenido un equipo bueno, lo han desmantelado. Y entonces, ¿cuánto tiempo llevamos sin una serie mundial? Desde ese entonces estamos rebuilding, estamos reconstruyendo.
Bueno, hay una cosa, Víctor, sí, que estoy de acuerdo con el Guajiro.
Sí,
no, los Marlins son un equipo del futuro y siempre van a ser un equipo del futuro.
Ah, sí. No, pero nosotros tenemos que pasar, todo el mundo critica que los equipos estos están construyendo equipos, pero hay muchos equipos, como el caso de, están hablando que los Cardenales de San Luis tienen que buscar dos pitchers para competir. Los Cardenales de San Luis tuvieron hasta final fajado. Están buscando manera de buscar dos pitchers más. Pero vamos a ver.
Bueno, está Cole, está Strasburg.
Y el equipo de Washington está buscando que Van Garner lo van a firmar ya de un momento a otro. Así que vamos a ver. Por $40 millones.
Correcto.
Yo te lo regalo, ¿ok? Okay.
Vamos.
Así que mañana voy a hablar del Hall de la Fama, lo que le prometí a los muchachitos y cómo terminaron y los que empezaron aquí en el 62 en los Estados Unidos en el Hall de la Fama.
Así es. Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, el Guajiro Peña está al tanto de una noticia que yo no sé de dónde la está sacando, que Anthony Rendón le van a dar $210 millones. ¿Quién?
$200 millones está buscando.
Está buscando más.
Yo estoy buscando 210. $250, a mí no me gusta el numerito ese 210. Bueno. 250 estoy buscando,
sí,
yo.
Sí. Ese buen dinerito, ¿verdad?
Raciel Acosta manda saludos. Muchas gracias por estar con nosotros. Te voy a decir una cosa. Yo sí pienso que alguien le va a ofrecer dos. Si le ofrecieron a Manny Machado $300 millones, que ustedes me van a perdonar, pero el año pasado Manny Machado fue un pelotero entre el montón, común y corriente. Es más, dólar por dólar, yo creo que la mitad del béisbol de las grandes ligas batió mejor que Manny Machado. Ojo con lo que dije, no, dólar por dólar.
No, dólar por dólar te quedaste cortito.
Pero a ver, yo les pregunto a ustedes, los nacionales tienen que tomar una decisión. Si se quedan con Rendón o Strasburg, entre los dos, yo prefiero al pitcher. Ya nosotros hemos hablado por qué. Lo hemos mencionado acá, la importancia de un pitcher en la rotación como Strasburg, ¿no? Pero no sé, si tengo que elegir entre esos dos, me quedo con Strasburg y le digo adiós a Rendón. No sé ustedes.
Yo me quedo con Rendón, Vito. ¿Tú sabes por qué?
¿Por qué, Rafa?
Porque Strasburg ha tenido dos operaciones de ligamento de codo. Y hasta ahora es un milagro médico. El hecho que después de dos, tuvo una cuando era un niño casi. ¿Okay? O sea que él puede ser quien es mañana. No se sabe. Rendón está sano y juega todos los días. ¿Okay? Entonces, ahora, ahí la decisión última es cuánto pide cada uno y cuánto están dispuestos a transarse. No lo que pidan, cuánto, por cuánto ellos aceptarían firmar.
Sí. Bueno, me trajo el Cepillo Carrillo una noticia que yo ya la había leído hoy, pero también la leía hace exactamente un año.
Claro. Sí, yo sé.
Guajiro, que los Medias Rojas de Boston le dieron el visto bueno a Chris Sale, al zurdo millonario, para lanzar y para comenzar a hacer sus ejercicios. Bueno, ustedes recordarán que el año pasado, por estas épocas, pasó justamente lo mismo. Después de que extendió su contrato, el año pasado tuvo problemas, especialmente en la postemporada. Todo el mundo sabía que estaba lesionado. El Guajiro Peña les dijo exactamente qué es lo que tenía. Aún así lo firmaron. Se perdió la mitad de la temporada pasada. Lanzó súper mal en la mayoría de sus aperturas. Y ahora estamos con el mismo cuento, Guajiro.
Bueno, hay una cosa aquí que es fea y sospechosa. El doctor Andrew, que es el mago, supuestamente, de que te mira cuando tú tienes un problema de para que sepan, de todo un millón.
Sí.
Esto no, dice, le puso una inyección rica en
plasma.
Una inyección de plasma rica en plaquetas.
En plaquetas.
Las plaquetas es el elemento en la sangre que sirve para coagular. A ti te ponen una inyección de plaquetas cuando tú tienes un problema de hemorragia, un problema que no tienes, un problema de coagulación. O sea, que al revés de hacerte coágulo, lo que hace es que la sangre la tiene, vamos a decir, muy finita.
Oh.
Entonces, ¿para qué le dan una inyección de plaquetas a este hombre?
¿No será hemofilia?
Bueno, la hemofilia, bueno, claro, ya con hemofilia estamos hablando algo serio. Sí. Pero una de las formas que tú evita que la gente se te muera hemofilia es inyectando.
Correcto, por eso fue la pregunta. Bueno, hay varios niveles de hemofilia también.
Sí, este, sí, puede sí. Ser... Yo sé, pero te quiero decir, una persona que empieza a tener sangramiento, eso es lo que le hacen.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de deporte, pero ahora Rafael con su sección olímpica. Por Rafael, porque si no, Guajiro te quita
bueno,
el micrófono.
Sir Mo Farah, y cuando digo Sir, es porque Mo Farah, el corredor que está nacionalizado británico, lo armaron caballero, lo armó la reina y se le llama Sir, S-I-R, Sir. ¿Okay? Y él va a regresar al atletismo, o sea, al atletismo no, a las pistas, a correr los 10.000 metros. Okay, en el próximo año en los Juegos Olímpicos de Tokio. Él supuestamente se había retirado de la pista en el año 2017 para concentrarse en la carrera de carretera, o sea, el maratón. Pero últimamente no le ha ido tan bien en eso. Él fue tremendamente bueno en los 10.000. Le voy a decir, él tiene 36 años y es un flaquito, un africano flaquito, y se le dijo. Él ganó los 10.000 metros en los Juegos Olímpicos en Londres 2012, en Río 2016, y terminó tercero en el 2018. En el 2018 terminó tercero en el Maratón de Londres. Ganó el Maratón de Chicago, pero terminó quinto otra vez en el Maratón de Londres y octavo en el de Chicago de nuevo. Eso fue el mes pasado. Ahora él dice que va a volver a correr los 10.000 metros, ¿ok? Este hombre, que por cierto, el entrenador de este individuo era Alberto Salazar. O sea, que los números de este individuo están un poquito amarrados a la duda de Alberto Salazar. No quiero decir que no sea así, que no lo haya hecho, porque el individuo evidentemente es un atleta excepcional, pero lo digo eso para que si hay una sorpresa, no tenga tanta sorpresa. Y el levantador de pesas ruso, Sergei Siakev, esto ha sido suspendido por vida por haber tenido 3 faltas de dopaje en 10 años. Un periodo de 10 años lo han suspendido 3 veces. Pero lo interesante es que este señor es paralímpico, o como diría el Guajiro, es un atleta lisiado. Sin embargo, él lo van a, seguramente que lo van a suspender por vida. Y me llama la atención que un hombre que anda en una silla de ruedas esté tomando esteroides. ¿Okay? Él tuvo su primera violación en el año 2009, hace de eso 10 años ya. ¿Okay? Que fue suspendido por 2 años. Vino y digo, ¿dónde está el esteroide? Que lo voy a meter en mano. Bueno, y Olbia. Eso en Italia, dicen aquí, Olbia en Italia va a ser la próxima sede del año 2021 del Campeonato Junior Mundial de Judo. ¿Okay? Eso es de la Federación Mundial de Judo. Aquí se dice Olbia en Italia. Olbia, en realidad, esa es la parte que les aporto yo, está en Cerdeña, ¿okay? Y es una ciudad pegadita encima de la isla de Cerdeña, en que usted está tan pegadito a Sicilia que puede nadar para allá si sabe nadar un poquito. No tiene que ser un gran nadador. Llega de un lado al otro. Así que está. Así que Ya saben que el campeonato, que quiera ver el campeonato de judo y quiera viajar a Olbia, okay, para ver los juveniles, ni siquiera los otros, porque saben que eso está. Así que, y ahora, diciendo la última cosita, se anunció Sport Accord. Sport Accord es una organización que se dedica a los negocios deportivos. Yo la conozco bastante bien. Y va a tener su próximo evento, su próxima reunión, okay, anual, una reunión anual mundial de deporte y negocio en una ciudad que se llama Yekaterinburg. Eso está en Rusia, y es la cuarta ciudad de Rusia. Y en realidad yo no sabía mucho de Yekaterinburg, y resulta que tuvieron juegos de la
del mundial
sí, ahí en el 2018, por eso que Pepe sabe mucho de eso. Okay. Estuvieron.
Está nombrada por la princesa Ekaterina. Sí. Además.
Okay. Han tenido el campeonato internacional de boxeo, okay, masculino, mundial, okay. Esto, entonces van a ser los anfitriones de el campeonato mundial masculino de voleibol del año 2022 y el de la universidades, que esos son atletas universitarios, de 2023. Y en la cuarta ciudad es Rusia.
Así es.
Eso es lo que dicen ahí.
Sí, yo sé que eso es lo que dicen ahí. No, es que no cuentan Vladivostok, que está en el Pacífico. Ese es el problema, tan lejos.
Creo que Vladivostok no tiene tanta gente porque se le fueron. Se quedaron, se fueron para, ¿cómo es esto? Para Ucrania.
Damas y caballeros, ahora nos vamos con la próxima sección, el Balompié Fútbol 2. Bueno, damas y caballeros, quedamos en deuda con ustedes. En la primera sección les habíamos contado que Lionel Messi, el delantero del Barcelona y la selección argentina, ganó su sexto Balón de Oro, uno por encima de Cristiano Ronaldo, y la norteamericana campeón mundial Megan Rapinoe, también en la rama femenina. Y Víctor les quería contar muchísimo más sobre los galardonados de hoy.
Bueno, a ver, Cristiano Ronaldo había mencionado este año, a través de una cadena inglesa, de que él merecía ganar más balones de oro que Cristiano Ronaldo. Ahora pudimos ver que tan siquiera este año Lionel Messi hizo historia al ganar su sexto Balón de Oro, o sea, sobrepasa al portugués, que tenía 5 igual
pero,
que él.
Pero no ha visto, ¿quién dijo eso que se merecía? ¿Messi?
El mismo Cristiano Ronaldo.
Ah, mismo Cristiano Ronaldo.
El mismo Cristiano Ronaldo.
Eso luce como que lo dijo Messi, que es argentino.
Yo creo que en estas cuestiones de jugadores que son de élite, hay algunos que pueden tener un ego bien grande, ¿no? Y eso pues sobrepasa cualquier nacionalidad. Yo lo que quería mencionar era lo siguiente: Cristiano Ronaldo no luce el mismo Cristiano Ronaldo de antes. No sé si es una cuestión, no lo sé. No sé si es una cuestión de lesiones. Para mí que no lo es. Puede ser, porque a veces durante una temporada un jugador puede tener ciertas lesiones, a veces no lo demuestran, a veces no lo quieren mencionar o no quieren hablar mucho de eso. Pero su rendimiento este año, tan siquiera con el equipo de la Juventus, no se está mostrando ese Cristiano Ronaldo que estamos acostumbrados a ver, y especialmente cuando nos referimos a los goles, porque sabemos que un jugador como él y Messi, que son los jugadores que juegan en la delantera, se conocen más que todo por hacer goles. Aparte de que Lionel Messi es un poco más creativo, pues sabemos de que a estos dos jugadores se conocen por sus goles. Y si no hacen goles, es difícil a que no tuviesen tantos balones de oro como lo tienen. Cristiano Ronaldo, este año, como le mencioné a Pepe en la primera edición del Fútbol Balompié Soccer, solamente tiene 6 goles en la Serie A este año. Y de esos 6, 3 son de penales. Significa que bueno, cuando le hacen una falta, no posiblemente se la hayan hecho a él, se la hacen a cualquier otro jugador y a él le dan entonces para que cobre. Un penal hecho es un gol de todas maneras. Pero Lionel Messi merecidamente se lleva este sexto premio del botín de oro. ¿Por qué? Por lo que ha hecho esta temporada. Estamos hablando de que no pudo ganar la Liga de Campeones Lionel Messi. Sabemos que no la pudo ganar, quedó semifinalista, pero fue el jugador que tuvo más goles en esa Liga de Campeones. Estamos hablando que tuvo 12. También fue considerado el mejor delantero por la UEFA. ganó la Bota de Oro de Europa, también ganó FIFA The Best, el mejor de la FIFA, ganó la Liga la temporada pasada, fue el que más goles anotó en la Liga, con 36, también hizo el mayor nivel de asistencias, con 15, en total, fueron 56 partidos, y en esos 56 partidos hizo 52 goles Lionel Messi. Cristiano Ronaldo no estuvo, digamos, a la par de Lionel Messi. El otro que estaba compitiendo para este Balón de Oro era Virgil van Dijk. Y una de las cosas que hay que mencionar es que tanto como cuentan los goles, o sea, tanto como cuenta el gol, también cuenta que no se dejen hacer los goles. Y Virgil van Dijk, pues recientemente en este partido que tuvo con Liverpool, hizo gol, Pepe. Virgil van Dijk creo que hizo uno o dos goles. Hizo gol.
Él es un buen cabeceador en los tiros de esquina.
Exacto. Yo creo que el Balón de Oro, basado en lo que dijo Cristiano Ronaldo, que él merece ganar más de estos galardones, no es una cuestión personal que uno dice yo me merezco más. Hay que demostrarlo a través de las temporadas y de cada año. Y hablando del ganador de este año 2019, es justo que se lo haya ganado Messi. Siempre hay controversia porque el criterio no está muy claro. El criterio en otras ocasiones no ha estado muy claro. A veces han dicho que por ejemplo, Xavi en una ocasión se lo tenía que ganar, también Andrés Iniesta, pero no se la ganaron. Porque el criterio no ha quedado muy claro para muchas personas y siempre queda con una gran controversia. Lo que no es controversial es que Messi y Cristiano Ronaldo han sido los mejores jugadores durante la última década y un poquito más, ¿no? Porque acuérdense que desde el año 2008, Cristiano y Lionel Messi se han compartido este premio, con excepción del año pasado, cuando Luka Modric, digamos, quebró esa hegemonía del portugués y del argentino. Correcto. Pero esa era una de las cuestiones que quería mencionarte, Pepe, simplemente porque Cristiano Ronaldo no lo veo llegando a los balones como lo veía anteriormente, no lo veo, y claro, no se le puede exigir a un jugador que ha dado todo y que todavía... yo lo considero entre los primeros tres jugadores del mundo, pero no podemos esperar de que corra y haga lo mismo que hacía cuando tenía 26, 27, 28, 29, sí. 30 años. Llega un momento donde tú empiezas a bajar, aunque él no lo diga.
Estoy de acuerdo que en la liga doméstica le ha ido mejor a Messi que a Cristiano Ronaldo, pero yo considero que por lo menos en los partidos clasificatorios para la Eurocopa, Cristiano Ronaldo sí jugó bien, y cuando se puso las pilas, la selección portuguesa logró ganar. No te estoy diciendo que metió todos los goles. Y yo todavía estoy esperando, y a lo mejor no lo voy a ver, ese Leo Messi que le di a Argentina, aunque sea un título selección.
Yo quisiera apartar las dos cosas, porque sabemos exactamente que Messi en Barcelona ha jugado alrededor de un esquema que ha estado establecido por mucho tiempo, donde se entienden, y tienen, el equipo de Barcelona tiene, digamos, los mejores jugadores de todo el planeta, al igual que el Real Madrid, se le hace mucho más fácil. Con Argentina, un equipo que sabemos, estamos hablando de una nación futbolera que tiene gran tradición. Fíjate, yo lo único que te puedo decir es lo siguiente: en el 80 y en el 78 Argentina ganó sin Maradona. Y después en el 82 y en el en el 82 el equipo con Maradona no llegó a la final. Fueron eliminados porque acuérdate que le tocó con Brasil y con Italia, no fue nada fácil. Y después Maradona lo hizo en el 86, pero no lo pudo volver a repetir en el 90. Eso, ¿qué es lo que te quiero decir? Que se necesita un equipo, un conjunto que juegue alrededor de Messi de una manera tan cohesiva que los ayude a catapultar y que gane una Copa América o una Copa Mundial, porque es lo único que le hace falta a Messi. Va un poco más de lo individual, porque yo sé que a veces le ponen todo el peso a un solo jugador. Yo entiendo que tienen que marcar diferencia como lo tiene que hacer Messi y como lo tiene que hacer Cristiano Ronaldo con cada uno de sus equipos. Pero claro, fíjate, el equipo de Cristiano Ronaldo, el de Portugal, la nación portuguesa, o sea, la selección de Portugal, acuérdate que ganó esta última Copa sin Cristiano, la Liga de Naciones, no. Pero me acuerdo que la última Eurocopa la ganó sin Cristiano Ronaldo porque salió lesionado.
Él salió lesionado de partido, pero gracias a él en las semifinales y en los cuartos de final pudieron llegar ahí.
Por supuesto. Y lo que te quiero decir es que llegó a la final y no pudo terminar el partido y el equipo pudo responder.
Correcto.
Con Messi en la final en Brasil no pudo responder, y ahí es lo que se le critica a Messi. Pero no le quito tanto mérito, porque sé que este equipo argentino no le ha puesto.
Pero si uno dice, wow, tiene 6 balones de oro, uno pensaría que cualquier futbolista que tiene 6 balones de oro ha ganado algo con la selección nacional. Cualquier cosa. No tiene que ser un mundial, por el amor de Dios, cualquier cosa.
Sí, porque si tú hablas de Michel Platini, que tiene un balón de oro, ganó una Eurocopa. Si hablamos de Franz Beckenbauer, sabemos que Franz Beckenbauer también ganó con el equipo alemán. Johan Cruyff también sí. Llegó a ganar. O sea, estamos hablando que hay varios jugadores aquí, Ronaldo. Estamos hablando que muchos de ellos, como dices tú, sí han ganado algo
con sus equipos nacionales. Y eso tienen uno, imagínate 6. O sea, uno dice, wow, qué casualidad. 6 balones de oro, más que nadie en el planeta, y no tiene ni un solo título con la selección nacional.
Ese es el asterisco, ¿no?
El asterisco.
Ese es el asterisco. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver, él no se ha retirado todavía, así que...
Damas y caballeros, me están diciendo aquí, Descarga Deportiva. Solamente quería decir que en boxeo, no se pierdan la sección de mañana de boxeo porque sí va a haber. Vamos a hablar del choque en las dunas, ¿ok? Andy Ruiz Jr. y su revancha, ¿ya? Unificando títulos contra Anthony Joshua, que va a ser el 7 de diciembre, el aniversario de Pearl Harbor, nada más y nada menos.
Sí, señor.
Vamos a hablar de eso.
Nadie
era
favorito.
Perdón, adelante. Era un artículo que va a tener uno de los ejemplos que pone en mi artículo, que lo tengo que editar todavía, pero mañana deben tener la gente en internet, mañana pasado estará en la página. Habla de lo que está haciendo el gobierno de Arabia Saudita para limpiarse la cara después de todos los horrores que ha hecho. Está usando a billetazo el deporte occidental para presentar una cara más limpia. Y entonces le está pagando tanto a las organizaciones allá para que fueran. ¿Okay? Y naturalmente las organizaciones de derechos humanos le llaman a eso dinero sangriento, ¿no? Y una de las cosas es la pelea de este boxeo que han pagado, que llaman como mismo Pepe, se dice choque en las dunas. ¿Okay? La van a hacer un poquitico fuera de Rilla, un lugar que yo conozco bastante, que se llama... Tiene un nombre parecido a Rilla, casi igualito. Al principio la primera letra es distinta, pero además es Rilla. Rilla es un lugar que está ahí, pegado al lado de lo que es la compañía enorme Aramco, esta, cerquita. Así que ahí, naturalmente, tienen una serie de paisitos pegados cerca, que el mismo Qatar está muy cerquita. No sé cómo estará, cómo están.
Este es otro país que ha comprado con billetes deporte olímpico.
Exactamente. Sí, pero ese lo han hecho con un poquitico. Primeramente, porque nadie acusa a Qatar de violaciones de los derechos humanos, así como se le acusa a Arabia Saudita.
No, pero sí se le ha acusado de utilizar trabajadores, pagarles nada,
sí,
ponerlos en situaciones inhumanas.
Y eso acusa no solo a Qatar, sino a todos los países del Golfo. Y dígame, yo tuve 3 años de asesor de uno de esos países y le digo que eso allí es endémico, desgraciadamente. Allí vienen las compañías enteras de otro país en construcción. Y lo primero que hace es que tienen que traer los pasaportes de todo el mundo. Y esa gente se van cuando ellos les da la gana. ¿Okay? Están prácticamente amarrados ahí hasta que los dejan salir, ya que estamos en eso.
Bueno, esta pelea que se va a realizar el 7 de diciembre va a tener a este pugilista Ruiz, que muchos no daban por favorito cuando se enfrentaron la primera vez, ya que el verdadero contrincante de Anthony Joshua, pues por un problema de dopaje, no pudo participar. Y entonces...
Yo les prometo que vamos a seguir hablando de este tema toda la semana, pero aquí está Bruno y dice, ahora me toca a mí dar los titulares. Regresamos dentro de 23 horas. En nombre de todos, muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.